carcajadas al borde de la ley. Un lobo con piel de cordero, ahí lo ves.
Lobo con piel de cordero. Está sonando Fantasmagoria y está Gori con nosotros acá en Un Gran Plan. Bienvenido, Gori, buenas noches.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por venir, como siempre. Bueno, ya casi un amigo de la casa. Hablábamos si habías venido acá. Yo creo que viniste acá. Marian, ¿se acuerda si vino? Si estuvo nota, ¿hicimos a la mañana o a la noche con Gori?
No, a la noche no.
¿A la noche no?
O sea, ¿acá?
Sí.
¿En este programa?
Sí.
No, yo creo que no.
Bueno, pero hicimos nota con Gori.
Hicimos nota,
sí,
con
yo
Gori.
Yo me acuerdo, pero... con Gori por a través de internet.
Claro.
O de por teléfono. Este mismo año, me parece.
No.
Hacía poco había sido papá, Gori, ¿puede ser?
Hace 3 años.
Claro.
Antes fue el año pasado, capaz.
Muy probable.
No fue ahora.
Hicimos la nota.
Sí. Claro. Pero sí habíamos,
hecho
la nota.
Una nueva vida esta, porque por ejemplo ahora le digo a Vale, que es nuestra manager, Vale, tenés que anotar en la lista de invitados del show a 3 papás del jardín.
Suman.
Sí, eso antes no pasaba.
Claro, se va sumando gente.
Y así hincapié, sí, en esa nota de cómo te había cambiado la vida a partir de la llegada de tu hijo. Por eso me quedó grabada la nota acá.
Con, sí, tapa hablada. Tuve como 2 reencarnaciones sin haberme muerto. Una es que dejé de tomar alcohol hace 4 años. Y ahí cambió un montón. Sobre todo porque, qué sé yo, yo trabajo de noche y salía a la noche, claro, y decía, ¿y ahora qué hago?
Claro.
¿Qué hace la gente que no toma alcohol?
Y charlan.
¿De qué charlan? Decía yo. Bueno, y después quedamos embarazados unos meses después y ahí cambió de vuelta. Bueno, y encima vino la pandemia, así que vinieron unos cambios, un montón de cambios y un montón de emociones, que lo que hace que haya escrito un montón de canciones en la pandemia. A mí, claro, me parece que cuando te pasan cosas es cuando estás así a flor de piel y te salen cosas que están buenas.
Claro.
Por eso creo que hay muchas bandas buenas argentinas que salieron en los 80, después de la etapa de la dictadura, claro, y todo eso, que estaban todos recontra encerrados y había como mucho para decir y no se podía, y cuando se pudo,
sacas
salieron
todo,
todos a expresarse con, claro, toda, ¿no? Por eso,
totalmente,
después parece que menguó un poquito en los 90.
Puede ser. Y a partir de este cambio, ahí está, a partir de este cambio de vida, de la paternidad, y decís que compusiste, además de componer mucho, ¿te cambió la manera de componer? ¿Te cambiaron los horarios? ¿Cambia, no sé, si componés una canción a las 3 de la mañana que componer a la mañana porque estás con horarios diurnos?
A la mañana estoy muchísimo más pilas porque no tengo resaca. Claro. Principalmente, ¿no? Que también es un estado de mucha sensibilidad. Estar así con resaca, que te sentís mal y que por ahí te pones a llorar por cualquier cosa. Pero me cambiaron los horarios. Por suerte, qué sé yo, Flor y yo no tenemos horarios fijos. No tenemos una estructura así de horarios. Entonces es medio say no more los horarios que tenemos. Y como Joy, mi nena, tiene una... Le tratamos de armar una rutina. Ahora el jardín nos está como acomodando, claro, un poco. A la mañana trato de irme ahí arriba en la terracita donde vivimos. Me armé una habitación con la compu y con eso. Y yo a la mañana trato de ir ahí, que es cuando estoy más pillo y más se me ocurren por ahí más cosas. Igualmente tengo el teléfono a mano siempre y anoto frases, silbo melodías. Y todo eso después cuando voy ahí arriba por ahí lo vuelco.
¿Cómo ayuda a memoria para ese momento?
Claro, antes, okay, cuando no teníamos celulares me llamaba por teléfono a mi casa y pedía que no atienda a nadie. Si me atendía a alguien le decía, cortá que voy a grabar algo, apurate que se me va.
Muy bueno.
Entonces, claro, entonces llegabas a mi casa y ponías el contestador y por ahí aparecía yo tarareando algo.
Porque anotado tararara, tararara, no se olvida cómo era la...
Claro, pues no sé escribir música, entonces ¿cómo haces?
Claro, claro, claro.
Y cuando grabás alguna de estas cosas, o grabás alguna de estas ideas, ¿ya sabés para cuál de los proyectos es?
Porque no, a veces sí, a veces
porque
la
hay
veo...
tantos, no, aclaremos, ¿no? Si sí, uno tiene su carrera solista o una banda de siempre, pero Gori siempre hablamos que tiene siempre un montón de proyectos que van o juntos, sí, o más o menos juntos.
Sí. Por lo general esos proyectos tienen algo de distinto. Por ejemplo, Fantasmagoria más psicodélico, Bombas de Amor es más punk y Boconas por ahí es más pop. Bueno, y después otros proyectos, ¿no? Pero cuando viene la canción, generalmente me doy cuenta esta queda bien repunk, esta es repunk y esta otra es más psicodélica, es rarísima, entonces claro. La mando para Fantasmagoria. A veces hay algunas que están ahí que tengo que decidir para dónde las mando.
Una vez que ya está cocinada.
Y mientras se va cocinando, okay. A ver qué le ponemos, okay. Qué condimento.
Claro.
Me resulta fascinante, porque imagínate que a vos se te ocurra una idea, y bueno, vos también lo podés hacer porque tenés tres programas de radio.
Muchos programas.
Y te da idea en qué programa entra, ¿no?
Pero ¿por qué tenés muchos programas?
Sí, porque ¿de radio? Porque tengo muchos amigos nada más.
Eso está bueno. Bueno, yo también tengo muchas bandas, tengo muchos amigos. Sí, claro. Pero también porque la semana tiene 7 días y, por ejemplo, a mí me gustaría ensayar más. Pero con las bandas, viste que algunos músicos son como medio empleado estatal. No, yo ensayo 2 veces por. Una vez por semana, 2 horas. Claro. Nada más. Digo, dale, hermano.
Estirate un cachito, claro. No te cuesta, dale.
Entonces yo necesito estar más tiempo haciendo música. Claro. Ahora. Descubrí algo nuevo que nunca me había animado a hacerlo, pero después de la pandemia no sé de dónde tomé coraje y lo empecé a hacer, que es producir bandas. Entonces estoy haciendo música con otros músicos todo el tiempo, que no sale bajo mi nombre de ninguno de mis bandas. Y está buenísimo. La verdad que lo estoy disfrutando mucho. Como les decía antes de que empecemos la nota, a mí lo que más me gusta es componer. Entonces producir un tema de una banda... Hay como una especie de componerlo o recomponerlo, no digo que se haya roto, pero que hay como que componerlo de vuelta y hacerle otros arreglos y todo muy charlado con los artistas y me encanta hacerlo, las charlas, las preguntas que les hago, los vuelvo loco.
¿Y cómo arrancaste a hacer eso? ¿Cuál fue la primera banda o cómo empezaste?
Hace muchísimo un conocido me había dicho que lo ayude a grabar su disco, lo ayudé, después vino otro que me pagó, no me gustó. Aparte yo le decía, acá no, ¿por qué grabaron 7 guitarras? Y me decía, no, porque esta tenía el flanger y esta tenía no sé qué. Y le digo, pero para mí tiene que haber 2 nada más. No, no, pero yo quiero que haya 7. Y bueno, pero para mí tiene que haber 2. No, pero estaba en el... ¿Para qué me llamaste?
Claro,
claro.
Claro,
si me... Entonces ahora lo primero que le digo a los artistas es, ¿qué querés que haga y qué me vas a dejar hacer? O sea, si el tema está verde, está buenísimo, porque a mí me gusta terminarlo. Y después otra de las preguntas... que me toca hacerle muy seguido es ¿qué dice la letra? ¿De qué está hablando la letra? No entiendo nada, le digo. Y no, pasa que no habla de nada en particular. Y le digo, pero tenés la posibilidad de decir algo, vamos a buscarle la vuelta. Entonces, la verdad es que le pongo un montón para que quede bien y se copan, ¿viste? Porque...
Y para terminar también vos, claro, satisfecho no te... con el producto.
Sí,
terminado.
Eso es fundamental. Para mí la prioridad número uno, que no se lo digo a ellos, es que me guste a mí.
Claro.
Después que le guste a ellos. Sí. No, pongo un filtro mío que me parece que está bueno. Si no me gusta a mí, no lo hago. Claro. No lo largo, en realidad. Hasta que no me guste a mí, no lo largo. Entonces, por eso me tomo mucho tiempo y en relación lo que cobro con el tiempo que me lleva... No me conviene, pero menos me convendría largar algo apurado y que no me guste. Entonces, aparte lo recontra disfruto de hacer.
Bien, bueno, vamos a hablar de la actualidad de Fantasmagoria. Hemos hablado un montón de la vida y la composición con Gori, con él estamos. Pero hablemos de Fantasmagoria, que tiene una nueva canción que salió hace un tiempito y van a lanzar un videoclip. O ya está por ahí,
ya
¿no?
Ya está. ¿El video de Lobo?
Sí.
Ah, sí, yo recomiendo que lo vean hasta el final.
Ok, no vamos a spoilear nada. Miren el video de Lobo con piel de cordero, Fantasmagoria.
Adelántenlo si se aburren, pero... pero miren el final.
Lo importante es que vean el principio
poco,
y el final.
Claro, introducción, nudo y desenlace.
Claro, igual es un video lírico y es cortito, dura 2 minutos. Así.
Claro.
Dale, no se van a aburrir.
Lo edité yo, con el Premiere. Bueno, otra de las cosas que aprendí a hacer en la pandemia.
Multitasking Gori. Van a tocar el viernes en Temperley, en El Padilla, que queda donde, Marian.
En la Avenida Mex.
En la Avenida Mex.
Bien,
menos mal que tenemos
1058.
Alguien de la zona. Yo hubiera dicho Mix y me hubiera dicho, ¿de dónde sos, Gil?
Nadie te conoce.
No, Mex. No saben a dónde ir. Entonces vayan a la Avenida Mex. Mex 1058 en Temperley. Ahí está El Padilla y va a tocar Fantasmagoria el viernes 4 de agosto. ¿Y el 5 tienen fecha acá?
Y el 5 de agosto, el sábado, tenemos fecha en un lugar muy, muy, muy lindo que se llama Art Lab, que queda en la calle Rossetti, en el barrio de Chacarita.
Ajá.
Y el escenario está buenísimo. Es un escenario como con una altura hasta la rodilla, deben entrar 200 personas. Y atrás tiene una pantalla, como esto verde que está acá. O sea, toda la parte de atrás del escenario es una pantalla con una pequeña curvatura. Así que tenemos... contratamos un DJ que va a proyectar cosas durante todo el show, aparte de las luces, y está buenísimo. Y va a abrir una banda que se llama Media Hermana, que no los conozco, así que los voy a conocer ese día. Y pone música a Lolo Gasparini, que es ella y Juli de La Paulera, de OK Pirámide, son los curadores de ese ciclo, que se hace todos los sábados en Art Lab. Está anunciado a las 8 Puertas, a las 9 Media Hermana y a las 10 Fantasmagoria. Termina tempranito, a las 12 creo que ya estamos afuera para ir
para
a otro lugar.
Otra cosa, claro.
Sí, o a dormir, serie.
No, los shows tempranos son lo más, ¿eh?
Sí, está buenísimo.
Puedes ir a cenar, puedes ir a otro lado, puedes irte temprano a casa.
Claro, te da tiempo para hacer un montón de cosas.
Sí, y a ustedes, ¿a vos te cae bien también? Sí.
A mí me cae bien...
¿Te copa ir temprano? Tipo a las 8 tenés que estar ahí...
Y es lo más importante que tengo que hacer en el día. Entonces,
claro,
no me guardo muchas cosas para hacer ese día. El día del show me lo reservo para eso, ¿no? Entonces, sí, tenemos que estar ahí a las 5 de la tarde. Vamos a probar sonido, vamos a probar la pantalla. Ya tenemos todo preparado. Yo iba a hacer una barbaridad.
Bueno, y hablando de... todo cocinado. Y hablando de esto de... Bueno, de que ahora no tenés resacas porque has dejado el alcohol y otra forma de encarar las cosas. Las ganas de ir y las ganas de laburar y las ganas de tocar siguen intactas. ¿Se ha aprendido mucho durante el camino? ¿Hay algunas cosas que te aburrieron? ¿Vas cambiando las cosas o tratás de tener rutinas?
No, siguen intactas. Nosotros... nos formamos en el 2001 con Fantasmagoria, bueno, y hubo muchísimo cambio de integrante, y en el 2021 festejamos los 20 años. Sí. Y yo lo que festejaba era que sigo con las mismas ganas que cuando empecé, porque por ahí te embolás. Pero bueno, también Fantasmagoria son un poco mis caprichos, que hago la música que se me encanta, no me interesa si le va a gustar a todo el mundo o no. Yo hago lo que me parece que es más o menos lógico, o no sé si es lógico la palabra, pero como mi carrera, que digo, bueno, ahora me gustaría hacer un disco psicodélico. En la pandemia dije, voy a hacer un disco psicodélico y no voy a hacer ningún tema que parezca que sea pegadizo. Entonces es un disco como medio raro, ¿viste? Que es pesado de escuchar. Hace poquito lo escuché de vuelta, entero, y yo decía, ¡fua! Se nota que estábamos en pandemia, encerrados, así. Igual yo la pasé re bien, ¿no? Pero como que las letras eran pesadas. Entonces este tema nuevo que salió, Lobo, es como más liviano. Es más directo. La letra tiene algo de humor también. Bueno, el video también. Pero el otro es como más pesado. No me acuerdo cómo me habías preguntado. Ah, si me aburría o si tenía que hacer algo de rutina.
El tema de la cuestión de... Vos decís, compongo a la mañana, agarraste como una rutina de laburo, de componer, bueno, ahora agarraste lo de la producción.
Sí.
Y grabar y tocar, ¿hay como una rutina de laburo o vas viendo encima con todos los proyectos que hay?
No tengo rutina, trato de ir a la mañana, pero después siempre a la tarde hay que hacer algo distinto, hoy a la noche vengo a la radio, qué sé yo, van pasando cosas distintas. Empecé a tocar la guitarra eléctrica con Luciano Scaglioni, que es el guitarrista de Ataque 77, que está grabando su disco solista.
Mirá.
Entonces, en una de esas casualidades nocturnas, estábamos en un lugar donde me habían dicho si quería tocar el bajo un tema de Jimi Hendrix. Y yo no me copé mucho, porque a mí no me gusta tocar covers. Como no me gusta tocar covers, no me los aprendo. Entonces no lo sé. Y tocar un tema de Jimi Hendrix mal me parece un sacrilegio. Entonces me bajé del escenario a la puteada diciéndole esto, me quieren hacer tocar un cover. Le digo, a mí lo que más me gusta es componer. Compongamos un tema, me dijo al toque. Y compusimos como 5. Entonces empecé a tocar la guitarra. Después me invitó a grabar las guitarras de su disco solista. Y después me invitó a tocar en vivo. Entonces, para seguir rompiendo con la rutina, estoy tocando con él, que le salen muchos shows y nos fuimos a Chile y ahora nos vamos a ir a... Hay giras por otros lados, pergamino, qué sé yo. Entonces van sucediendo cosas que hace que no me aburre y cosas distintas, ¿viste? No es que estoy haciendo siempre lo mismo. Me compré otra guitarra eléctrica para tocar con él. o sea, yo siempre toqué con guitarras Gibson. Ahora me compré una Fender. Entonces estoy investigando en el maravilloso mundo de Fender.
Mirá. ¿Viste? Entonces, y hacía mucho que no te comprabas una eléctrica porque vos venías con la acústica.
En el 98 me compré una y después me compré otra, no me acuerdo en qué año la vendí, la cambié por otra y después quedaron ahí. Tengo una Les Paul, claro, y una SG. Tengo las dos Gibson, una suena más filosa que la otra, las dos están buenas. Y ahora me copé me puse medio tuerca de los instrumentos. Pero nunca fui tuerca, ¿viste? Siempre me compré una guitarra y ya está. Me compré una guitarra buena. Pero ahora empecé a averiguar. ¿Y qué pasa si cambio el micrófono? Ah, y le cambio las clavijas. Y empecé a hacer todas esas cosas que antes me decían, no, hay que cambiar. El instrumento hay que comprar uno bueno y dejarlo así. Y ahora me puse medio tuerca y empecé a hacerle refacciones.
Sí. Justo estás hablando de experimentar. Ori, ¿vos estuviste en Ibicuí tocando?
Sí.
Qué buena experiencia.
¿Fuiste?
Sí, conozco Ibicuí hoy siempre. Y una experiencia increíble porque me habló mucho la gente cuando fueron al Festival de Ibicuí.
Sí.
Rompieron todos los esquemas de lo que era un Festival de Ibicuí en años. Y fueron a tocar ustedes a los cumpleaños, creo, de Ibicuí, creo que fue. Me parece que era un festival.
No sé si era el cumpleaños, pero estaba programado para que sea 2 días.
2 días, claro.
Pero creo que el segundo no sé si se pudo hacer, porque hubo una lluvia muy fuerte en el fin del primer día. Y el primer día era un flash porque tocaban todas bandas rolingas. Pero muy rolingas. pero no era onda Mick Jagger allá arriba, era, no, el Pity directamente. Y estaba buenísimo. Y nosotros dijimos, che, son re rolingas. Estaba re bien organizado. Había un escenario pegado al otro y terminaba este y empezaba el escenario 2 y terminaba el 2 y empezaba de vuelta el 1. Pero nada de tiempos de espera, muertos. Sí. Y el sonido estaba buenísimo. Llovía, había un poco de barro. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Le digo, pues son re rolingas. Y yo flasheaba, yo le ponía un poco de onda y decía, y nosotros seríamos como el disco de las majestades satánicas, le digo, así que toquemos lo que tocamos siempre. Y el comentario era, no es lo que yo escucho, pero estuvo bueno, ¿eh? Decía, bueno. La verdad que salimos y le pedimos un huevo bárbaro. Yo le decía, sí, hagamos como si fuésemos de Juan Circus, decía yo, a los compañeros de banda, ¿viste? Para incentivar un poco. Ah, pero igual estuvo buenísimo ese
muy bueno, Ibicuí, para ponerlo en contexto, fue como una de las primeras veces que hizo un festival así de ese tipo. Venían con otro tipo de cosas, más folclórica, todo, y fue una revolución, porque después quedó muy en el recuerdo de todos, se acuerdan siempre, sí. Lo quieren volver a hacer, de hecho.
Es un pueblo chiquito.
Es un pueblo muy chiquito y muy arraigado a sus costumbres. Yo una vez te conté la historia del señor que era como Maradona, que hablaba en tercera persona, que era el famoso del pueblo, que era el que saltaba arriba del caballo, jinete. Y se lastimó y lo entraron con un camión y todo el mundo con la autobomba atrás al pueblo. Y él hablaba en tercera persona. Decía, ya Cacho va a volver, esperan, tenganle paciencia. Decía, qué cosa muy linda, ¿viste? De ahí, muy típica. Y después cuando hicieron esta fiesta, rolinga todo, quedó... todo el mundo se acuerda de eso siempre, lo quieren volver a hacer. Siempre me acuerdo que estuvo Gori ahí cuando
bueno, sí. Y es como que
esperando la llamada.
Agarrás ruta y después... Tenés que agarrar un camino.
Camino.
Y es como una hora.
70 kilómetros. Te salís de la ruta, sí. 70 kilómetros por un camino que se asfaltó hace unos años también. Antes era ripio.
Doble
los
mano.
70 kilómetros. Y está bueno lo de federalizar el rock, llegando a esos lugares. Que cuando hablas de federalizar, van a ciudades principales. Pero llegar a Ibicuí es espectacular. Se reactivó, no comió hamburguesa todo el pueblo. Había feria, había gente comiendo, laburando. Hay 5.000 personas y capaz van 6.000.
Claro.
Eso es buenísimo.
Sí, estuvo muy, muy bueno.
Es lindo eso. Bueno, llegar a los pueblos, lo que dice Tucu, muy, muy agradecida a la gente, ¿no? Cuando vas a lugares chicos.
Siempre, siempre. Nosotros después, cuando se abrió la pandemia, yo tenía una necesidad de tocar impresionante, una abstinencia tenía y fuimos a tocar, hicimos una gira en un auto por el sur, por Puerto Madryn, por Trelew, no sé qué, y estaban re agradecidos porque después de la pandemia no fue absolutamente nadie, y como que bandas de rock muy pocas, ¿viste? Entonces fuimos y la verdad que nos agradecieron un montón. Y como que se había como cerrado el circuito de rock, había un bar solo, ¿viste? Que en uno... También nos fuimos a Paraná, tocamos en un... Me decían, no, este es el único barcito de rock que queda acá en Paraná. Y terminamos de tocar nosotros y pusimos una cumbia terrible para que la gente no se vaya. Decía, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, claro. Nosotros salimos corriendo.
Bueno, cosas que pasan. Está Gori con nosotros y trajo su guitarra muy gentilmente. Así que bueno, te vamos a escuchar.
Bueno. A mí no me gusta mucho tocar solo, así. Entonces los temas del disco de nuevo de Fantasmagoria son más de banda.
¿Viste? Tucu te acompaña, te hace alguna...
Bueno, dale. Entonces toco una canción vieja.
Ok.
Que es del 2004, me parece, que habla de una pareja de chicas que, bueno, por suerte la canción, la letra va perdiendo fuerza con el tiempo, ¿no? Pamela e Isabel se llama. Pamela besándose con Isabel, contó el gerente enojado y excitado. Ofenden a la firma, marchen dos telegramas. Ahora ellas ven las espaldas de la compañía. Caminan de la mano con clasificados bajo el brazo. Encontraron a Pamela tocándose con Isabel. Contó una tía sorprendida y con envidia, tal vez eran tres, agregó. Sobre ellas cae la oscuridad de toda la familia. Caminan de la mano ahora sin miedo a que las vean. Caminan y se ríen de los vecinos asombrados. Caminan de la mano a todos lados donde va.
Gori está en vivo, en un gran plan, Gori de Fantasmagoria. Contame cómo es esto de las pistas que están en Bandcamp y la gente puede ir armando su versión de las canciones.
Subimos todas las pistas por separado de la canción Los Colores. O sea, en un track es la batería solamente. Otro es el bajo, sí. Otro la guitarra, la voz, el teclado, bla, bla, bla. Entonces vos te descargas todos los WAVs y con un multipista, que es muy fácil tener un multipista en una computadora ahora, podés abrir y abrís todo si te aparece rearmás la canción. Pero la idea es que vos cortes y pegues, deformes y agarres solamente algunas cosas y compongas arriba de eso y, bueno, hagas la versión más rara que puedas y nos la manden. Entonces nos mandaron algunas que están buenísimas. Yo pedía que le cambien la letra, que hagan cosas. Hay una que es como una especie de folclore, ¿viste? Cosas muy, muy, muy deformes, que están buenísimas. Están en el Bandcamp de Fantasmagoria y ahora lo vamos a subir a Spotify.
Bien.
Haciendo como un disco de Fantasmagoria y de versiones.
¿Después las postean ustedes o se las quedan?
Después las vamos a subir a Spotify.
¿Las suben ustedes?
Claro, sí, las vamos.
Excelente.
A subir. No lo subí ahora por falta de tiempo. Me tengo que fijar a ver si mandaron alguna nueva más. Hicimos como una pequeña selección. La selección es para que sea más bien variado, porque como es la misma canción, había algunas versiones que eran
muy parecidas.
Que eran, sí, más parecidas a la original. Entonces elegimos las que son más raras.
Bien, así que si tienen ganas de jugar con pistas, sí, en el Bandcamp de Fantasmagoria. Bueno, vamos a pedirle a Gori que haga una canción más.
Bueno, voy a hacer otra canción vieja, que la compuse. Antes no era normal, antes era normal, digo, que te pare la policía y que te lleven en cana. A mí me llamaron como 5 veces. Y cada vez eran más injustas. Pero era una estupidez. Claro, por ejemplo, por estar en pijama, me llamaba una vez. Por estar en la calle en pijama.
Mirá.
¿Qué hacía en pijama? No sé, no me acuerdo. Claro, pero no estaba en pijama y tenía el pelo naranja, bueno, adentro. Después otra vez, era muy chico, ¿no? Se me dio por caminar arriba los techos de los autos y no me llevaron esa vez. Me pararon y comieron mi cumpleaños y me quedaron, madre, andá, pibe.
Pero andar en pijama, la verdad, es un límite que la policía no puede soportar.
No, pero no sabes el pijama que tenía.
No sabía que era un
seguramente,
pijama.
Alto pijama para onda. Ir al chino.
¿No? Yo flasheaba que era Johnny Lydon, que estaba así con un pantalón escocés, todo. Claro. Y no, era en pijama, pero bueno.
Por favor.
No gustó. Esta la tocamos en Ibicuy y funcionó. Viernes, calor, y se me acerca ese señor y me pregunta, ¿a dónde vas, nene? Seguro que a dónde no vayas vos. Andas, vuelve a existir, me extraña araña, te las sabes todas y no haces ninguna, tal vez la tortuga se te escapó, así que me voy, ¿a dónde vas? No sé, y ahora me voy, ¿y a dónde voy? No sé.
Excelente, Gori de Fantasmagoria, acá en vivo. Gracias. En un gran plan en Nacional Rock 93.7. Van a estar este viernes 4 en El Padilla de Temperley, en la avenida Mex al 1058. El sábado van a estar acá en Art Lab a partir de las 8 de la noche puertas, junto a Lolo Gasparini, que va a pasar música, a Media Hermana, y luego cierra Fantasmagoria. Vayan temprano porque a las 9 arranca. Y después tenés el lanzamiento de, o la escucha, ¿no? Del disco,
sí,
de Boconas.
Mañana sale el disco Boconas en Spotify y nos vamos a juntar en Club Lucille, que es en Gorriti y Humboldt, a hacer una escucha. Va a haber algunas sorpresas, va a haber unas cosas en video también, unas copitas de vino de gentileza para los que toman alcohol.
Claro.
Y es gratis, temprano, entre las 19 y las 21, así que están todos invitados. Lucille, mañana, Boconas.
Excelente. Gracias, Gori.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme y dejarme mostrar lo que hago.
Un gusto siempre tenerte. Gori de Fantasmagoria estuvo en un gran plan acá en Nacional Rock.